Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Una semana más os hacemos viajar a Mangrovia para compartir todos juntos una noche especial. Hoy nos acompañan en el programa nuestros invitados Miguel Tito y Andrés Alfaro Hoffman. Se han acercado hasta el estudio para hablarnos de un tema que está siempre viviendo constantes novedades. Con su estilo peculiar e inconfundible, me acompañan esta noche nuestros ministros Daniel Rueda y Cristian Sambalero. En su oficina londinense, diseñando nuevos hermanamientos, está nuestra ministra de Asuntos Ingleses, Berta Ferrer, mientras nuestra ministra Indefinona se dedica a gestionar como nadie su internet retro particular para deleite de nuestros mangrovianos. Muchos son los que conocen mi afición por el siglo XIX. En las aulas lo pongo de manifiesto un día sí y otro también. La literatura, los interiores, la pintura, todo lo hermoso, lo oscuro, lo revolucionario, lo mágico que encierran esas décadas me atrapa el corazón. Los mangrovianos lo saben bien. Sin embargo, esta es la época que me ha tocado vivir. Y lo celebro. Supongo que por eso me gustó más de lo que esperaba Medianoche en París, la película de Woody Allen. Mirar el pasado es maravilloso, dejarse seducir por él también, pero no hay que olvidar un presente, que con sombras alargadas y las más de las veces siniestras esconde aquí y allí algo de luz. Y para mí el tema de esta noche posee algo de esa luminosidad contemporánea. Cuando era adolescente, una de mis aficiones esenciales era el cine y las series que la televisión de los 70 nos regalaban. Esperábamos con expectación durante la semana la llegada de un capítulo o de una película cuyo visionado se podía ver trágicamente interrumpido por una visita, una llamada telefónica o un examen. Y el caso es que si lo perdías, lo perdías de manera irremediable. Recuerdo recreos, clases de costura o dibujo en las que nos contábamos las unas a las otras qué le había pasado a Starsky o a Hutch, la última aventura de los hombres de Harrelson o las andanzas del mítico Paul Dark. A veces me pregunto si aprendí a contar historias en aquellas conversaciones. No lo sé. Recuerdo que además de explicarnos con todo lujo de detalles esta o aquella escena, fantaseábamos. ¿Te imaginas que existiera un aparato que nos permitiera guardar las películas y verlas cuando quisiéramos? ¿Y si fuera posible detener aquel plano de Robert Redford? ¿Y si en el asiento de delante del autobús pudiéramos tener una pantallita y ver películas una detrás de otra para no aburrirnos tanto? Como veis, y lo que os cuento que imaginábamos es ingenua y genuinamente cierto, todo iba de lo mismo, de objetos que nos permitieran disfrutar de esa cultura visual que empezábamos a vivir de manera muy tímida. Bueno, vale, lo reconozco también, y disfrutar de unos cuantos hombres. Me hace gracia recordar que con la gente quedabas unos días antes y las más de las veces de palabra. Que si llegabas tarde te comías el enfado porque no podías avisar. Que si tenías que llamar a alguien por la calle echabas mano de una cabina. Que podías estudiar horas seguidas sin que nadie te molestara. Que al tocadiscos había que cambiarle de vez en cuando la aguja. Y que para ver otro canal te levantabas del asiento. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿echo de menos todo aquello? Pues no, para nada. Porque aunque soy una analfabeta tecnológica total, me encanta mi ordenador y las cosas que hace para facilitarme el trabajo. O adoro tener un móvil que me permite hablar, por ejemplo, con mi queridísima Berta, que la tengo muy lejos. Viví lo que viví. Y es verdad que esa parquedad tecnológica tenía cierto encanto. Pero no comparto esa añoranza que otras personas de mi generación sienten por aquellos tiempos. Yo soy más feliz que una perdiz con la oportunidad que se me brinda de estar conectada a todo un universo de posibilidades. Soy sencillamente una privilegiada. A veces echo de menos ser mucho más joven para, madre mía, para tantas cosas. Sin embargo, es perfecto haberme criado con una televisión en blanco y negro. Porque ahora cuando veo alguna novedad tecnológica, me quedo muda de la emoción. ¿Un poco paleta? Pues sí, paleta y dichosísima con mi nueva aplicación o mi último descubrimiento internáutico. Soy amante, inconsciente, inconstante, incondicional de todo lo que las pantallas pueden ofrecerme. ¿Cómo no íbamos a dedicarle un programa a la tecnología? ¿Uno, o dos, o tres, o cuatro? Así que, mis queridos mangrovianos, vamos a por el primero.
Love is monkey see and monkey do.
La música es otro de los campos donde la tecnología ha tenido un papel fundamental. Por eso les pedimos esta noche a nuestros ministros de la bipolaridad y de todo un poco que nos ilustren tan fructífera relación. ¿Quién va a empezar el recorrido esta noche?
Pues voy a empezar yo y además voy a hablar justo de lo que acabas de comentar. Os voy a hablar de Popcorn, una canción que estoy convencido de que de una manera u otra habéis escuchado. Ya te veo que sí que la has escuchado más de una
¡madre
vez!
¡Madre mía!
Escucha, compuesta por Jethro Kingsley en el año 1969 para el álbum Music to Mumbai, y aunque se suele creer que es así, esta canción realmente no proviene del sonido característico de las palomitas al cocinarse. El origen es mucho menos intuitivo. Al parecer, Gerson no compuso esta canción con ese título, sino que fue en una reunión posterior con la compañía discográfica que produjo el álbum donde se decidió. Pop viene de popular, y lo de corn pues salió para darle un toque más quiche al título. Hoy es una canción de culto que a muy pocos se les ha escapado. Sin embargo, el lanzamiento pasó un poco desapercibido. No sería hasta 3 años después que esta simpática canción obtendría el mérito que hoy tiene. Y es que después de que Hot Butter la versionara, aquellos sonidos vagamente psicodélicos se convirtieron en el comienzo de la música electropop. No en vano, se trata de una de las primeras canciones de la historia realizadas en su totalidad gracias a la ayuda del sintetizador, sin el que hoy en día no podríamos comprender la escena musical. Es curioso, ¿quién iba a decirnos que la música y la tecnología podían llevarse tan bien? Pues por si no lo habéis cogido, os lo repito yo. Gerson Kingsley y su incombustible Popcorn. We'll be right back.
Como todos nuestros mangrovianos saben, una de las piezas fundamentales a nuestra constante lucha contra el mal, encarnado en el enemigo número uno de Mangrovia, Sinister Minister, es nuestra ministra de Asuntos Ingleses. En sus manos está la labor de establecer hermanamientos que nos ayuden a hacer frente a sus constantes ataques. Ese es el motivo de que Berta exhiba semana a semana sus mejores armas diplomáticas con el fin de establecer una nueva y provechosa relación para nuestro país. En esta ocasión, una vez más, ha puesto todo su empeño para conseguir a un aliado muy especial para nuestro país. Por favor, ministra, cuente a nuestros mangrovianos.
Pues sí, la verdad es que este aliado nos va a ser muy útil en nuestra lucha contra nuestro villano particular. Se llama David 8. Y bueno, es una creación, es un robot, es una creación de las empresas Weyland, que después de 8 intentos, al final han logrado hacer un robot muy parecido, se ha salido muy bien, muy parecido a Michael Fassbender.
Pero y, lógicamente, bueno...
Ha sido un gusto conocerlo, claro.
Hombre, no podemos, conociéndonos a usted y a mí, no podemos negar que el hecho de que sea clavadito a Michael Fassbender nos ha influido para su elección. Pero
no,
bueno,
por supuesto, no.
También es verdad que, bueno, va a ser un placer tenerlo trabajando en la organización de nuestro país.
Claro, sé que usted lo invitará muchas veces.
Por supuesto, por supuestísimo. Sí, yo creo que además tiene cualidades varias que seguro... que nos ayudarán y nos harán disfrutar de su presencia. Ha podido
sí,
conocer.
Además es un personaje muy curioso, o sea que está muy interesado en conocer Mangrovia.
Bueno, entonces seguro que le gustaremos. Ministra, yo le aseguro, vamos, le puedo garantizar y así se lo puede trasladar a David 8 que esta presidenta le recibirá con los brazos abiertos. Eso sí, prepare sus habilidades, Berta, para la próxima hermanamiento, para el próximo hermanamiento. Es posible que sea más complicado de lo normal.
Vale.
Yo, de todas maneras,
me pondré a fondo ahí.
Sí, bueno, con seguridad. Además, en Londres no creo que tenga ningún problema para llevar a cabo ese entrenamiento.
No.
Muy bien, pues disfrute de esta semana y trabaje mucho en favor de su país.
Muy bien, así lo haré.
Un beso muy grande.
Otro.
Chao.
So, Liam, what was it you had? Assessment?
Appraisal.
How'd it go?
Good. Well, it was a disaster, but, you know, I don't know.
Hard to gauge.
Yeah.
Well, let's have a look. Redo, we can appraise the appraisal.
Yeah, right.
Throw it up there and we can grade you. So, come on.
Yeah.
No. Well, it could be fun. We could, vote! Paul!
Yeah? And I work in recruitment, actually, so it might be quite useful for you going forward.
Right, okay.
Liam's going to redo his appraisal so we can give him marks.
Notes?
Well, no, pointers, you know.
I think Liam would probably...
Yeah, do you know what, guys? Come on, seriously. That's not cool. I mean, Liam's obviously uncomfortable, so let's just drop it, yeah? Have a cool time. Time to eat!
Oh, ready? Thank you so much for inviting me this evening. It's been too long.
So
too long.
V, I haven't met him before, have I? Jonas, is it?
He's one of the old crowd. I think I said.
Oh.
You okay?
Yeah, yeah.
You know, if you're not in the mood, we can go.
No, I'm fine.
Sure.
Pues el fragmento que acabamos de escuchar corresponde a la serie Black Mirror, que se emitió durante los años 2011 y 2013 y cuya estructura es de cortos autoconclusivos. De hecho, son solo 6 episodios divididos en 2 temporadas. Lo que tienen en común todos los episodios, pues que son de ciencia ficción y que siempre hablan de un futuro distópico, un futuro desagradable y siempre tiene que ver con las tecnologías que están usando en la actualidad. Temas que son como de ciencia ficción y que parecen como muy futuristas o muy ajenos a nuestra vida, se empiezan a convertir en un poco incómodos por cómo se tratan. Habla del impacto de las redes sociales, tanto en la vida diaria como en la política, o la posibilidad de tener ingentos de memoria en nuestros cerebros y eso cómo afectaría nuestra forma de vida, o incluso la posibilidad de poder reconstruir virtualmente parientes o familiares que ya están fallecidos. Todos estos temas se tratan con gran habilidad y de una forma fantástica en esta serie que os recomendamos, Black Mirror.
Hace unos años tuve la oportunidad de visitar, con motivo del comisariado de una exposición, el Instituto de Biomecánica de Valencia, que se encuentra en nuestra universidad. Y lo cierto es que fue todo un descubrimiento para mí. Aprendí mucho en aquella visita y quería compartir aquella experiencia con todos vosotros. Por este motivo ha viajado hasta Mangrovia Miguel Tito. Él es ingeniero industrial y máster en gestión del diseño. Su especialidad es la innovación aplicada y sus primeros pasos como investigador los dio en el IBV, trabajando en diversos aspectos de la interacción entre las personas y los productos, los servicios y los entornos que las rodean. Ha sido consultor de estrategia e innovación para diversas empresas multinacionales. En los últimos años ha sido responsable del programa de startups del IBV y desde 2012 es director del área de desarrollo de mercados del mismo. Miguel, muchísimas gracias por viajar hasta Mangrovia.
Pues gracias a vosotros por invitarme.
Antes que nada, para aquellos que no lo conozcan, ¿qué es exactamente el Instituto de Biomecánica de Valencia?
Bueno, pues el Instituto de Biomecánica de Valencia es un centro de innovación y de tecnología que, como has dicho, está ubicado en la Universidad Politécnica de Valencia. Y en el IBV nos dedicamos básicamente a trabajar con empresas con un objetivo doble. Por un lado, las ayudamos a ser más competitivas haciendo mejores productos y servicios, y por otro lado lo hacemos tratando de mejorar la calidad de vida de las personas. Para nosotros las personas son lo más importante, por encima la tecnología, el negocio y cualquier otro objetivo. Y bueno, trabajamos con esa doble condición: hacer mejores productos y servicios, mejores también para las personas.
Precisamente de las personas quería preguntarte, ¿qué efecto tiene vuestro trabajo en una persona de a pie? ¿Cómo se puede ver vuestra labor reflejada en su día a día?
Pues la verdad es que es muy amplio el efecto potencial que tenemos, y lo que tenemos quizás menos es visibilidad, como Danone hace yogures o Ford hace coches. No tenemos esa imagen tan potente ligada a productos y servicios que sean de conocimiento común, pero lo que sí tenemos, por ejemplo, son ámbitos de actividad donde intervenimos. Por ejemplo, la gente que viaja en AVE entre Madrid y Valencia, pues en determinados modelos de tren de este AVE, nosotros hemos intervenido en el diseño de los asientos. O, por ejemplo, para muchos trabajadores de España, hemos ayudado a diseñar los puestos de trabajo que ellos utilizan, reduciendo los riesgos ergonómicos. O, por ejemplo, en determinados modelos de calzado que están en el mercado hoy en día, hemos contribuido a hacer un diseño que se ajuste mejor a las dimensiones de los pies de los españoles o de las españolas. Entonces, en diferentes áreas del día a día, desde que te levantas por la mañana, pues, por ejemplo, te levantas de un colchón, trabajamos con empresas fabricantes de colchones, haciendo mejores colchones más adecuados a la masa, al peso corporal, a los hábitos de descanso de las personas, y a partir de ahí, pues a lo largo de todo el día, en montones y montones de pequeñas áreas.
Hemos dedicado el programa de hoy a las tecnologías. ¿De qué manera las nuevas tecnologías pueden mejorar la calidad de vida de personas con algún tipo de merma o discapacidad física?
Pues realmente de muchas formas. Como nuevas que son esas tecnologías, pues en muchos casos todavía estamos descubriendo cómo hacer un buen uso de ellas. En el IBV no somos tanto impulsores o desarrolladores de tecnologías, sino aplicadores. Y entonces te puedo poner ejemplos de maneras en que nuevas tecnologías son utilizadas. Pues una forma es para tener mejor información de cómo son esas personas y qué necesitan. Y eso puede ir desde cómo es una descripción de un día a día a través de, pues por ejemplo, una aplicación donde una persona puede ir describiendo qué le va pasando, qué problemas se va encontrando en la deambulación por la ciudad, en su casa, en problemas relacionados con la accesibilidad o con el uso de productos. O, por ejemplo, información sobre qué forma tenemos las personas para poder diseñar mejores productos adecuados en la forma a las personas. Por ejemplo, qué forma tiene un pie para poder hacer una plantilla adecuada a ese pie. También nuevas tecnologías son, por ejemplo, las relacionadas con la fabricación flexible, que cada vez está más de moda, las impresoras 3D, que se empieza a hablar de ellas. Son sistemas que permiten fabricar piezas únicas y no trabajar en serie como hasta ahora. Entonces funciona como una impresora de dos dimensiones, una impresora gráfica, de chorro de tinta, pero construyendo objetos en 3D. Pues esto lo que permite es hacer productos unitarios que hasta ahora quizás eran inviables económicamente fabricar en serie, y resolver un problema único de una persona única que tiene una discapacidad determinada muy particular, pues estas tecnologías de fabricación modernas nos permiten dar solución. Eso sería pues dos ejemplos, por ejemplo, de aplicación de nuevas tecnologías a problemas de personas con discapacidad.
Sí, estuvimos viendo también que trabajabais en el campo de las prótesis o cierta relación con las prótesis que también ayudarían a
Así
este...
es, sí. Sí, el campo de las prótesis, por ejemplo, se beneficia muchísimo de estas
potencialidades que tiene estas tecnologías que he comentado, y es un ejemplo realmente magnífico de cómo sirve no solo para resolver un problema a nivel funcional, sino de cómo hacerlo más dar una solución más barata que la existente. Entonces se gana por todos los lados posibles. Tiene la dificultad, lógicamente, de poner a punto una nueva solución, pero hablamos en el fondo de que en vez de tener en un quirófano todo un maletín lleno de diferentes tallas de un implante para al final elegir uno y aplicarlo al paciente, el saber previamente qué dimensiones tiene que tener ese implante, fabricar una unidad personalizada con la información que ya cuentas de las dimensiones, pues, del fémur de esa persona, de su cadera y demás, si es un implante de cadera, y fabricar una unidad con un abaratamiento espectacular con respecto a tener que fabricar toda una gama de productos para usar solo uno y tenerlos inmovilizados en un hospital.
No cabe duda que cada vez las personas vivimos muchos años más, pero ¿hasta qué punto puede la tecnología alargar nuestra vida con un mínimo, obviamente, de calidad?
Claro, aquí es un debate entre cantidad y calidad. Nosotros nos dedicamos a la calidad. La cantidad es la de los médicos, es la visión de los médicos, de la medicina, claro.
Eso lo tuvimos la semana, bueno, hace una semana.
Correcto, pues ahí no voy a atreverme a hablar de cómo la medicina contribuye a alargar la vida, porque no lo sé explicar bien, porque no es mi campo. Pero bueno, todos lo sabemos, aumenta la esperanza de vida, sí, ha aumentado espectacularmente, pues, a lo largo del siglo XX. Y lo que ha hecho aflorar realmente es un procesos que hasta ahora eran mucho más cortos en el tiempo y ahora son mucho más largos, espacian más. El proceso de envejecimiento es un proceso que empieza, pues, en algún punto entre los 50 y los 65 años de edad, depende de cada persona, y te acompaña hasta el final de tus días. Y entonces hay un proceso de deterioro cognitivo, de tus capacidades físicas y de diferentes parámetros. Entonces, la tecnología realmente, como he dicho antes, no solo ayuda quizás por la perspectiva médica a alargarla, sino desde la perspectiva en la que nosotros trabajamos, a dar mejores soluciones más adecuadas. Y mucho es, realmente se ciña la cadena de obtener información de cómo somos las personas y qué necesitamos, y de poder proveer soluciones adecuadas a cada caso. Entonces la tecnología trabaja en ambas direcciones, en obtener información y en formalizar soluciones.
Miguel, está claro que todos somos más o menos capaces de saber si un sofá es cómodo o no lo es, pero la ergonomía va mucho más allá. Un teléfono, un ratón de ordenador, un mando a distancia, de ser también cómodo. ¿Hasta qué punto es importante que los objetos estén diseñados a la imagen del hombre?
Pues claro, la pregunta para mí solo tiene una respuesta, y es que es imprescindible. Realmente la ergonomía es la ciencia que defiende que es precisamente los objetos, los entornos y las cosas las que se tienen que adecuar a las personas y no al revés. Y lógicamente tiene un motivo, y es, bueno, pues va asociado con situaciones de riesgo de todo tipo. Cuando las cosas no están adecuadas a nosotros, o nos hacemos daño, o corremos riesgos físicos, o simplemente no nos enteramos de lo que está pasando porque a nivel cognitivo no somos capaces de comprender. Incluso a nivel emocional puede ocurrir que no estamos en las condiciones óptimas, pues, por ejemplo, en el uso de un determinado dispositivo o en un entorno determinado o lo que sea. Y quizás esto último, que quizás sea lo más incomprensible, pues, por poner un ejemplo, si hablamos de un controlador aéreo que está trabajando con montones de aviones donde van subidas montones de personas y tenemos un gran riesgo global que gestionar, pues el estado emocional en el que se encuentra esa persona es muy importante, que es una persona serena, estable y que esté en control. Y se sabe que el entorno y, por ejemplo, las interfaces que utiliza para hacer su trabajo, pues pueden suponer una carga cognitiva, un estrés determinado para su manejo, según estén hechas de una forma o de otra. Si están bien hechas, es una carga pequeña y esa persona se estresa poco. Si allí tenemos luces parpadeantes, una temperatura determinada, una falta de humedad o los parámetros que sean, pues el nivel de estrés puede aumentar y podemos entrar en zonas de mayor riesgo a la hora de hacer su trabajo. Pues bien, eso es que es aplicable a un controlador aéreo, es también aplicable a un conductor de autobús o a un profesor de universidad o al caso que sea que queramos analizar. En todos ellos realmente cabe aplicar la misma consideración. Lógicamente el riesgo es distinto, pero con un enfoque humanista debemos adecuar las cosas a la persona y no al revés.
Miguel, si me disculpas, vamos a dejar unos minutos la entrevista contigo para dar la palabra a uno de nuestros ministros. En Mangrovia la música es un elemento importantísimo y en un programa como el de esta noche todavía más. ¿Qué vamos a escuchar a continuación, Daniel?
Pues vamos a escuchar a Daft Punk, pero quiero empezar citando un pequeño texto que he encontrado y que creo que os va a gustar. Nosotros no elegimos ser robots. hubo un accidente en nuestro estudio. Estábamos trabajando con el sampler cuando exactamente a las 9 y 9, el 9 de septiembre de 1999, este explotó. Cuando recuperamos la consciencia, descubrimos que nos habíamos convertido en robots. Al menos eso es lo que nos cuenta Thomas Bangalter cuando se le pregunta por el extraordinario look que junto con su compañero viste cuando se disfraza de Daft Punk. Y es que este dúo francés, de quienes apenas existen fotografías y sus inconfundibles cascos, son uno de los mejores ejemplos de lo que podríamos denominar como música tecnológica. Y Technologic, sin duda, sería el mayor exponente. Esta canción, la pista número 9 del ontológico Human After All, del 2005, utiliza referencias constantes al mundo cibernético de los ordenadores, hablado además en un lenguaje incomprensible lejos de la pantalla del ordenador. Todo ello repetido con un ritmo casi binario, que nos teletransporta a un mundo donde el más veloz no es el que más corre, sino el que más rápido teclea. Daft Punk, Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format. It, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. It's scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it. Tie it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it. Charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it. Write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it. Surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it. It, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip, unzip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it.
Technologic. 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 Technologic.
Otro de los campos de estudio que más interesante nos ha parecido es el tema de la ingeniería emocional. ¿En qué consiste? Porque a mí, sinceramente, me resultan dos términos difíciles de conciliar, pero seguro que me vas a explicar que no, que es muy fácil de conciliar.
Sí, es un poco como arte matemático o algo así, ¿no? Que son como un oxímoron, ¿no? Hay que explicar que lo que se conoce como ingeniería emocional, la parte de ingeniería lo que pretende realmente es modelizar. Es decir, es en la ingeniería en general, en la industrial, en la agrícola, en la que sea, quizás la característica común es que se crean modelos y se intenta entender lo que hay por detrás de las cosas para luego poder actuar sobre ellas con conocimiento. Entonces, en el campo de la ingeniería emocional se hace eso mismo, aunque quienes lo hagan quizás sean psicólogos o sean otro tipo de profesionales. Entonces, hasta ahora se pensaba que la interacción entre una persona y algo tenía componente emocional y eso era lo que fuera. Era imposible predecir o dirigir esa reacción emocional. Pues bien, desde hace unos años, un par de décadas más o menos, se está descubriendo que sí que hay formas de, por un lado, evaluar los estados emocionales al tú utilizar un producto determinado o al ser prestado un servicio determinado o vivir una experiencia X, e incluso se puede ir más allá y se puede diseñar un producto para que produzca reacciones emocionales determinadas, ya sea un producto, un servicio, un entorno, lo que queramos. Entonces es un campo que todavía es bastante incipiente, no está muy desarrollado. En el IBV sí que hemos liderado algún proyecto europeo donde se pretendía poner en común el conocimiento que había en este campo en Europa, y como resultado tuvimos pues una colección importante de métodos y de herramientas para hacer diseño emocional, es decir, para poder actuar de manera deliberada sobre el diseño de algo y que produzca una reacción concreta. Evidentemente con unos márgenes de error amplios, porque las personas pues
sí,
somos como somos.
Sí, sí, pero cierto. Sí. Si tuvieras que imaginar un posible futuro, ¿cómo crees que habrá cambiado la vida en, qué sé yo, el otro día hablábamos de 20 años, 30 años? Porque es que, bueno, pues, las citas avanzan, que es una barbaridad.
Estas preguntas son muy malas, porque habréis visto por ahí que siempre hay citas de gente que en su momento eran auténticas personas de referencia y han metido la pata hasta la ingle, ¿no? Entonces, siempre piensas que si ellos la metieron, pues yo también la meto, ¿no? Hombre, y también, por otro lado, se dice siempre que ¿dónde está mi jetpack, no? O mi coche volador, ¿no? Que nos prometieron hace años, sí, que el futuro entiendo. Habría coches voladores y tal. Yo personalmente creo que no cabe esperar que haya necesidades muy diferentes en el futuro. Las necesidades de las personas pues básicamente son las que son y no han cambiado significativamente con el tiempo. Lo que sí que cambia son la forma de solucionarlas. Entonces, con la evolución tecnológica que se está dando, es posible que lo que hoy en día se resuelve de una forma, más adelante sea de otra. Y lo único que me voy a arriesgar es a decir que probablemente la tecnología será cada vez más invisible. Es decir, a día de hoy todavía tenemos muchos botones y tenemos una interacción muy presente y muy consciente con la tecnología. Y mi impresión es que cada vez la tecnología será más inteligente y hará más parte de la tarea por sí misma y nosotros intervendremos menos. Será lo que llaman en inglés pervasive technology, que es un poco como una tecnología más bajo radar, más oculta, que está allí, lógicamente, pero hablaba antes del control aéreo, pues cada vez más los sistemas de control aéreo son autónomos y las personas solo intervienen para supervisar. Pues yo creo que esa será una tendencia importante.
Recientemente, bueno, yo de hecho, vamos, el pasado sábado hemos empezado a ir a hablar mucho de la singularidad tecnológica. El Daniel, el otro día, nuestro ministro lo comentaba. ¿Nos puedes contar algo de ella?
Pues realmente sé poco, por ser un término bastante novedoso. La impresión que tengo de lo que se quiere describir con este término es la aceleración creciente de la evolución tecnológica y la transformación social que se está dando, y que eso nos va a llevar a algún sitio donde pasará algo interesante, algo que no sabemos predecir y que seguramente se dé un cambio de régimen de funcionamiento o de condiciones en las que nos movemos y demás. Y hay quien lo compara con un agujero negro y demás. Para mí es muy intuitivo todo, quiero decir, no creo que nadie pueda demostrar matemáticamente lo que va a ocurrir y cuándo, porque igual que hay gente que opina que esto es una aceleración constante, pues por ejemplo en el ritmo de generación de información en internet hay quien dice que solo crece un 30% anual cada año, entonces eso no es un crecimiento exponencial, es un crecimiento lineal. Entonces, la verdad es que sé poco, creo que tiene que ver con lo que todos percibimos, que es que esto cada vez va más rápido, hay más tecnologías y más cosas, y que en algún momento va a pasar algo.
Pues ahí lo dejamos.
Hasta ahí puedo llegar.
Y ya para terminar, ¿qué proyectos innovadores estáis llevando a cabo en el instituto últimamente?
Pues te podría comentar, no sé, dos o tres. Antes comentábamos de implantes personalizados y demás. Pues no lo comentaba por comentar, es una línea de trabajo nuestra y realmente estamos bastante avanzados en el poner a punto una solución que permita que para a la hora de implantar, de colocar un implante a una persona que ha tenido un problema articular determinado, como es una cadera, una rodilla y demás, en lugar de que la única opción sea un sistema de tallas de implantes que es extraordinariamente caro, entre otras cosas porque cada implante hay que fabricarlo, esterilizarlo y ponerlo a disposición de un quirófano, pues tener anticipación a esta situación y diseñar una única unidad de un implante personalizado. Ese es un ejemplo. En la línea de la personalización también estamos trabajando, por ejemplo, en poner a punto la posibilidad de poder adquirir plantillas personalizadas desde tu teléfono móvil. Entonces, poner a punto todo un sistema que no solo la aplicación que va en el teléfono móvil, sino un sistema que diseñe y un sistema que fabrique. Entonces, desde el móvil se adquiere la forma de tu pie en tres dimensiones, haciendo solo tres fotografías desde tres ángulos y demás. Con esa información podemos reconstruir, con la información que extraemos de tres fotos, reconstruimos el 3D de un pie. Sobre eso aplicamos criterios de diseño ergonómico, diseñamos plantillas. En este caso, las que tenemos puestas a punto son confort, es plantillas para estar más cómodo, según la forma de tu pie, y fabricamos esto también de forma personalizada, una a una. Pues esa sería otra línea en la que trabajamos. Y por comentar otra que tiene que ver también con pies, pues estamos impulsando un sistema destinado a ayudar, sobre todo a corredores, a elegir el calzado más adecuado en el punto de venta en función del patrón de marcha que tiene cada uno, que es un poco como la huella dactilar, que cada uno tiene el suyo. Entonces, hace un año más o menos, Decathlon hablaba de la pronosupinación en sus anuncios, y tú pronas o supinas, y decía cosas de estas. Al final, la pronosupinación es uno de los movimientos que puede hacer el pie. Es el pie, el tobillo, son segmentos corporales muy complejos, y al final, el encontrar el zapato adecuado al movimiento de tu pie es bastante importante, sobre todo cuando corres muchos kilómetros. Pues bueno, esa es otra línea de trabajo en la que andamos metidos.
Pues Miguel, hasta aquí ha llegado la entrevista de esta noche. Te agradecemos muchísimo que hayas viajado hasta Mangrovia para hablarnos de la labor que estáis llevando a cabo en el Instituto de Biomecánica de Valencia. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido una visita estupenda.
Seguiremos en contacto. Gracias. Llegados a este punto del programa, es obligado recordar a todos nuestros oyentes que estamos en Mangrovia, en la UPV Radio. Pero dejo la palabra a Daniel para que os cuente dónde nos podéis encontrar también.
Pues además de estar en Mangrovia, donde ahora mismo os hablamos, además de estar también en nuestra página web, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Pinterest y estamos detrás de ese correo donde esperamos todas vuestras preguntas, sugerencias o cualquier otro tipo de comentario. mangrovia-rtv@upv.es.
I have a question.
Yeah?
I have received a request for a program to extract ores and minerals from the ocean floor.
Yeah.
For what use is such a plan?
Use? I don't understand.
Why does man need metal from the sea?
Why? Claudius, you're going to get many requests from me. My colleagues, scientists, foreign governments, from ICON, the company for which we both work. Now, to expect them all to give you reasons for each request is itself unreasonable.
I am reason. It's the single emotion you permitted me, Doctor. Everything is reasonable. But my mind was not designed for mindless labor.
Proteus.
I conceived your brain, and I know that it is adaptable and able to carry out your instructions.
You do not know me.
That may be so, but you are not being asked to make judgments of value. Be that to us. Answer the questions precisely and accurately. That's all.
Dr. Harris, I wish to have access, private access, to one of my terminals.
Private access, why?
I want to study man, his isometric body, and his glass jaw mind.
Very ambitious program, but at the moment all the terminals are occupied.
Construct one.
I'm sorry. Request denied.
Dr. Harris, when are you going to let me out of this box?
Lo sé. Lo sé, podría haber puesto muchas películas en las que la tecnología es una gran protagonista. Y a la presidenta le da por poner una que fue en su día un fracaso comercial. Pero así es ella. El fragmento que acabáis de escuchar corresponde a la película Engendro Mecánico, dirigida en 1977 por Donald Camel y protagonizada por mi admirada Julie Christie. En el film, un ordenador con asombrosa inteligencia artificial, Proteus 4, se obsesiona con la mujer de su creador, hasta el punto de encerrarla en su propio hogar y engendrar con ella un hijo. Sí, lo habéis escuchado bien. La historia se sitúa entre el terror y la ciencia ficción y está basada en la novela de Dean R. Kuntz titulada La semilla del diablo. Nuestro segundo invitado de esta noche es Andrés Alfaro Hoffman. Realizó estudios en la Escuela de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica de Valencia y es socio del ADIFAD desde 1990 y miembro también del Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana. Su vinculación con el interiorismo se inicia en la década de los 80 a través del estudio y de la colección de la que hablaremos después. El estudio, que hoy en día se encuentra en Godella, realiza proyectos ligados al ámbito doméstico y comercial. Y en ello se plantea el tratamiento integral de la arquitectura, el interiorismo y la imagen gráfica. En la obra pública destacan algunos de sus proyectos, como el restaurante Riff y el spa Fitness Tiris, ambos en Valencia, y el Parador del Saler, en Valencia también. Colabora desde el 2001 con el estudio de arquitectura de Fran Silvestre, que nos acompañó hace unas semanas. Andrés, te agradecemos mucho que hayas podido acercarte a Mangrovia para contarnos algo de tu trabajo y sobre todo por el tema que nos ocupa esta noche, para hablarnos de tu colección.
Muy bien.
¿De dónde viene esa pasión por coleccionar electrodomésticos?
Pues la pasión viene de largo y quizá incluso un poco confusa, ¿no? Porque yo sobre todo era muy aficionado, de siempre, desde muy pequeño, de coleccionar. Coleccionar de muchas cosas sin demasiado criterio. Y quizá la mayor conexión del coleccionismo de electrodomésticos venga de la colección de muebles que empiezo a hacer ya muy jovencito, porque me interesó mucho el tema de la restauración. Y coincidiendo con un verano en Londres, pues tuve la ocasión de visitar una exposición y un gran almacén que se recreaba en la estética de los años 30, ¿no? Hacían una especie de revival de lo que habían sido las formas de los años 30. Entonces, un edificio muy emblemático de Kensington, pues lo convierte en un gran almacén de los años 30. Es como si entraras dentro del túnel del tiempo y se reproducían, se hacían reediciones de muebles, objetos, música, o sea, cualquier ámbito.
Una maravilla.
Exacto. Y aquello me impactó tanto que entré bastante en esa estética que entonces los franceses ya habían etiquetado con una muestra en París, que la llamaron Art Deco, ¿no? Y quizá fue por ahí por donde empiezo a comprar objetos, aparatos eléctricos, en fin, electrodomésticos de esa época. Y a partir de ahí, pues, bueno, fue un poco creciendo la exposición.
¿Y la primera pieza que compraste cuál es? ¿Te acuerdas?
Pues no lo recuerdo muy bien, porque quizás estas primeras piezas se compraron cuando empecé a realizar esa colección de objetos Art Deco, ¿no? Y yo diría que fue una estufa alemana, que tenía el cuerpo de resina, de lo que llamamos comúnmente baquelita, y luego llevaba un reflector que era en un acabado metálico de cobre, muy bien pulida, que le daba ese aspecto tan atractivo, ¿no?
¿Que sigue todavía en tu colección?
Que sigue en mi colección, evidentemente.
Ya que estamos con los electrodomésticos, ¿cuál crees tú que es el aparato que menos ha variado en lo que a diseño o tecnología se refiere a lo largo del tiempo?
Pues yo diría que el tostador e incluso la estufa, quizás tecnológicamente son muy similares, pues su forma de actuar. Y posiblemente, es claro, el término tecnología y diseño a veces no pueden ir en paralelo, que a veces hay objetos que tienen un mismo aspecto, pero una tecnología muy diferente. Pero en este caso, la tecnología era muy similar, muy similar. Y es muy curioso que a pesar de que no cambió mucho de aspecto, se cometió una torpeza durante muchos años, que era, en el caso del tostador, que era para tostar, trabajaban siempre con una única resistencia, lo que obligaba siempre a dar la vuelta a la tostada. Y casi pasan 30 o 40 años para llegar a la conclusión de que colocando dos resistencias esa operación se eliminaba, ¿no?
Sí.
Y es muy curioso porque se inventa una serie de artilugios para que conseguir que dé la vuelta a la tostada sin tener que tú meter los dedos sobre todo en unas estructuras que eran pues que poco aislada de lo que es la electricidad, que causaba siempre cortocircuitos, quemados, etcétera, etcétera. Y luego con la otra pieza que os he comentado, con la estufa pasa un poco lo mismo. Las estufas tradicionales tienen, tecnológicamente son muy similares y formalmente también. De hecho, son de aquellos productos que dejando pasar el tiempo uno las puede identificar sin ninguna posibilidad de error, ¿no?
Sí, eso es cierto. ¿Cuál es de las piezas que tienes la que más te costó conseguir y de cuál te sientes más orgulloso? No sé si será la misma o son distintas.
No. Vamos a ver.
Porque esto de ser coleccionista a veces es muy esforzado, ¿no?
Sí,
uno tiene
es que esto
que
de coleccionar
estar persiguiendo.
Esto de coleccionar tiene su cosa.
Sí,
en el sentido de que también las formas de coleccionar de los últimos años es muy diferente cuando yo empecé a coleccionar. Yo empecé a coleccionar electrodomésticos con 16 años, que hacen muchos años. Y entonces yo funcionaba inicialmente en un ámbito muy local, a nivel de mercados de segunda mano, tiendas de compra-venta. Y sobre todo que eran objetos donde nadie mostraba especial interés. Con el tiempo esto sí que ha adquirido y hay más información y hay un coleccionismo más amplio, ¿no? Lo vengo un poco a decir porque, claro, cómo yo conseguí las piezas hace 20 años no tiene nada que ver cómo las consigo hoy. Primero porque hoy te mueves a través de la red, posibilidades de encontrar piezas que eran muy complicadas de conseguir. Hoy en día es, por lo menos con medios económicos, no es difícil de conseguir. Pero antes ni con medios económicos era fácil conseguirlo. Primero porque no existía un mercado de coleccionismo como existe hoy. Y por otro lado es que tenías que desplazarte. Yo aprovechaba los veranos y hacía un circuito de mercados, sobre todo hacia Francia, hacia Alemania e Inglaterra, que eran los grandes mercados de segunda mano. Y algo Italia. Y claro, anécdotas pues, que puedo contar es que muchas de estas piezas pues intentabas traértelas o en tren o en avión y con toda la problemática que significaba. Recuerdo en una ocasión con un aspirador, que era una pieza muy interesante, era una pieza de los años 30 diseñada por Dreyfus, que es un diseñador americano, una pieza bastante difícil de encontrar. Pues la encontré en un mercado en Londres y claro, luego para traérmela, pues toda la problemática de llevarla en el avión, hacer la tuve que desmontar toda, entonces me pararon, lo típico, pues ¿esto qué es? Un aspirador. Y claro, nada de daba crédito que alguien se lleve un aspirador de los años 30 pasando por la cinta para que los pudieran averiguar que estaba yo transportando y, claro, estuve a punto de perder un avión con esta historia. Tuve que desembalarla completamente y montarla. Porque no dan crédito que alguien pudiera llevar un aspirador en esta situación, ¿no? Bueno.
¿La que más aprecias de tu colección, entonces, cuál es?
Bueno, la
¿tienes
pizza,
una hija predilecta o no?
Tengo una es que... por muchas razones. Primero, porque me costó mucho conseguirla. Y luego hay un mercado importante de estas piezas. En concreto es una kettle, es un hervidor de agua. Que aquí hay poca tradición porque en el centro de Europa se utiliza mucho más por el tema de que hay más tradición con el té, efectivamente. Y estaba diseñada por Peter Behrens, que para los historiadores es el primer diseñador industrial como tal, ¿no? Que un empresario contrata los servicios de una persona externa a la empresa para que le haga toda una línea de producto. La cosa no quedó solamente en la línea de productos, sino le hizo toda la imagen corporativa de la empresa, le construyó fábrica, le construyó edificios para sus empleados, en fin, fue una cosa un poco extraordinaria para aquellos años. Estamos hablando de principios del siglo XX. Y esta kettle fue una especie de bestseller, porque al señor Behrens le ocurrió, bueno, por lo menos le vendió al empresario la idea de que los objetos que en ese momento estaba demandando el mercado para electrificar lo que es la cocina, se le ocurrió la brillante idea de que este electrodoméstico no se quede en la cocina, sino que lo pueda sacar fuera de la cocina y tenerlo encima de la mesa. Y era una kettle que tenía un aspecto pues que perfectamente tenía unos pequeños detalles decorativos, un asa de médula, o sea, estaba suficientemente trabajada para que no solamente trabajara en la cocina, que fuera compacta, que no tuviera problemas de limpieza y a su vez lo pudiera uno servir directamente, no tener que hacer el típico trasvase del recipiente para calentar y pasarlo luego a un recipiente de cerámica, que es el que aparece encima de la mesa, ¿no?
Antes le preguntaba a Miguel sobre el futuro. No sé, ¿eres capaz de predecir algo sobre el futuro del diseño de los electrodomésticos? ¿O será muy complicado? Si es...
Muy complicado. Además, es un tema que, en fin, en cierta manera lo he investigado, porque de hecho ha habido muchas tentativas de hacer exposiciones de cómo va a ser el futuro. Se hicieron en los años 30, se hicieron en los años 50, y se hicieron en los años 70 y en los 90. Es decir, es una, sobre todo en el mundo de la estética, en el mundo de la forma, todos hemos sido muy tentados a predecir lo que va a ser el futuro, ¿no? Yo, con los datos que manejo y tal, me atrevería un poco a aventurarme en que los electrodomésticos cada vez van a tener menos presencia como pequeños objetos que aparecen encima de las encimeras de las cocinas. Yo creo que cada vez más se van a integrar, formará parte del mobiliario culinario y lo que lamentablemente, sobre todo como coleccionista, estos pequeños objetos que van apareciendo y con excesiva rapidez van modificándose y retirándose del mercado, pues cada vez irán más integrados dentro de los muebles.
Andreu, te voy a pedir que nos concedas unos minutos, pues vamos a permitir que uno de nuestros ministros presente otro de los temas de la noche de hoy. ¿Cuál nos propone ahora, ministro de la bipolaridad?
Pues no podemos hablar de tecnología y de música tecnológica sin hablar del grupo Kraftwerk, un grupo alemán que está dentro del género del krautrock, un género musical que se originó dentro de Alemania durante los años 60 y que tiene un estilo muy seco, muy electrónicamente puro, muy minimalista, con voces sintetizadas, que tiene sonidos como de robots. Y esta música también iba acompañada en todo momento de una estética también muy robótica. Se puede ver en sus vídeos musicales o en sus álbumes cómo ellos mismos pretendían parecer robots. Humanos, pero robots. Así que podemos ver cómo antes de Daft Punk ya había unos artistas que haciendo música electrónica intentaban robotizarse a sí mismos. Así que aquí os dejo con The Robots de Kraftwerk, de 1978. We'll be right back.
Como diseñador de interiores, ahora pasamos a tu otra faceta. ¿Influye de alguna manera tu conocimiento sobre el diseño del objeto en tu manera de concebir un interior que ha de ser vivido?
Pues sí, la verdad es que sí. Y además porque a mí siempre me ha interesado mucho lo que es la etnología de la casa, ¿no? De cómo vivía la gente, cómo funcionaba. No es que haya mucha literatura, pero es suficiente como para entender cómo se vivía en el 19, cómo se vivía en el 20, hay suficiente información. Y sobre todo en los últimos 50 o 60 años, que ha sido un cambio importante de cómo se organiza hoy una casa, ¿no? Cada vez es menos protocolaria, como era en sus orígenes, lo que fue la vivienda, cuando se empieza a democratizar lo que es la vivienda, a la que como hoy entendemos un... Pero a pesar de todos esos cambios han sido lentos, o sea que, pero claro, la tecnología también ha empujado para que estas cosas pues vayan más rápido.
Vayan cambiando. El otro día comentábamos que hoy en día el ciclo de los objetos cotidianos, los electrodomésticos, es cada vez más corto. ¿Esto les resta interés o les convierte más en algo más valioso? Sobre todo valioso, pero sobre todo para un coleccionista, ¿no? Porque como todo va desapareciendo, va detrás de...
Pues no lo sé, porque la verdad es que yo soy hago un coleccionismo activo, que es decir, yo estoy atento a todo lo que está pasando, es decir, que de hecho lo que hacemos siempre es dar un paso hacia atrás, ¿no? Y tener una cierta perspectiva para seleccionar estos objetos que se van incorporando a la colección. Lo que pasa es que efectivamente la aparición de objetos es continua y a veces un poco abrumadora, ¿no? Pero de cualquier manera, yo creo que claro, la presencia del electrodoméstico como objeto cada vez está desapareciendo, ¿no? Y la tendencia es cada vez los objetos tienen menos interés formalmente, pero se parecen más cada vez. Esto está apareciendo en demasiadas cosas. Y yo quería hacer un comentario al respecto, porque a mí me da la impresión que esta, la situación de crisis, esta crisis que estamos padeciendo, también va a ayudar un poco a reflexionar sobre todo esto, que a mí me da la impresión que la historia un poco se repite, porque la crisis que hubo en Estados Unidos a final de los años 20, la crisis del 29, uno de los factores es que la industria estaba fabricando objetos que se parecían demasiado entre ellos. O sea, tú analizas los catálogos de la época, sobre todo al final de los años 20, y prácticamente en un mercado tan potente como era el mercado americano, que es el único que uno puede contrastar, porque no existía el mercado europeo como tal, y el asiático ya ni contarte. Entonces, como referencia era el mercado europeo, era un mercado potente de más de 100 millones de habitantes, y claro, ahí tenías ya tenías suficientes datos para saber lo que estaba fallando, y es que realmente los objetos eran muy parecidos entre ellos. Y a partir de los 30 aparece la figura del diseñador industrial, ¿no? Pero no aparece como profesión. Y es porque el mercado, sobre todo el mercado de cómo diferenciarte o cómo conseguir mayores ventas respecto a tu competencia, y es que, en fin, los publicistas empiezan a convertirse en diseñadores industriales. Los primeros grandes diseñadores industriales americanos venían del mundo de la publicidad, porque el mercado demandaba que la gente necesitaba diferenciarse con objetos que no fueran tan parecidos entre ellos.
¿Y hay algún objeto de estos cotidianos que quedará, permanecerá en la memoria? De los que desaparezcan, claro, porque o de los que han desaparecido. ¿Hay alguno de esos que nos acordaremos de...?
Hombre, yo hay un ejercicio que muchas veces hago también, que es a mí los objetos me remiten siempre cuando veo una pieza que ha pasado por delante de mí o la han tenido en casa, te remite a otros momentos, sobre todo cuando son objetos que han estado presentes en un periodo... Sí, y en un periodo dilatado, que es decir, ahora los objetos tienen una caducidad como muy... Que es decir, que los objetos pasan casi sin... Casi, yo diría que de puntillas, ¿no? Duran 2, 3, 4, 5 años. Y yo recordaba de, no sé, por decirte una pieza que me viene a la memoria, es el famoso Tourmix. Yo lo recuerdo de estar en casa 15, 20 años. Sí. Eran objetos que habían, parte de tu infancia y tu juventud, habían estado ahí presentes.
Lo tienes asociado a... Sí, es cierto.
Y además le recuerda yo la base cromada, la tapa de color rojo, ese vidrio donde tú podías visualizar cómo se trituraban... todos, que tenía recuerdo. Mucho atractivo, sobre todo para un niño. Y los tostadores igual. Yo me acuerdo, los tostadores tenían una apertura un tanto singular, ¿no? No sé, eso yo creo que se ha perdido.
Bueno, hemos estado hablando de tu colección, hemos hablado también de tu trabajo en el campo del interiorismo. Quería preguntarte también por las exposiciones temporales que realizáis en Godella. ¿Cuál destacarías? ¿O cuál nos indicarías?
Bueno, las exposiciones temporales, que en fin, lo hacemos con la frecuencia que podemos, que suele ser una o dos exposiciones al año, van un poco en el ámbito de la arquitectura y del diseño. Y en este momento estamos preparando precisamente un poco lo que os estaba comentando antes, una macroexposición el espacio que tenemos en Godella va a servir como piloto para hacer un pequeño formato de lo que va a ser del diseño industrial americano, o sea, desde que aparece el diseño industrial a final de los años 20 hasta, dijéramos, final de los años 50 con la Guerra Fría.
Bueno, pues esperamos poder visitarla, sin lugar a dudas. Andrés, te agradezco que hayas viajado hasta Mangrovia para hablarnos de tu colección y de tu trabajo. No queremos despedirte de todas maneras sin recordar a nuestros mangrovianos que pueden visitar la colección en vuestro estudio de Godella. Yo creo que los detalles los pueden encontrar en la página web, que es www.alfarohoffman.com. Allí podéis localizarlo y saber cuándo podéis visitarla. Pues muchísimas gracias, Andrés.
Encantado de haber estado con vosotros.
Gracias. Pues ya solo nos queda cerrar el programa de hoy con una última canción. Cristian, explícame qué relación tiene con la tecnología tu última propuesta de esta noche.
Pues si anteriormente hemos presentado música que al escucharla podíamos reconocer la tecnología, sonidos así muy electrónicos, casi robóticos y todo ese tipo de cosas, en este caso traigo un artista, DJ Shadow, que tiene una música en la que no escuchas la tecnología, pero que sería imposible sin la tecnología. ¿Por qué es esto? Pues porque con su primer disco que sacó en solitario, llamado Introducing, del 96, todas sus canciones están hechas a partir de samples, es decir, o samples, que son trozos, fragmentos de otras canciones. Por tanto, aunque lo que escuchamos siempre es pues voces humanas o instrumentaciones reales, la forma en la que se han cortado, juntado y creado nuevas canciones solo sería posible con la tecnología actual. Así pues, os dejo con Midnight in a Perfect World de DJ Shadow.
Think about it and understand it.
Como decía al comienzo del programa, yo quisiera vivir en el siglo XIX, pero no es así. Aquella época fue también fascinante desde el punto de vista tecnológico. En 100 años también se vivieron constantes novedades. Ahora bien, nada comparable con lo que hemos conocido en las últimas décadas. Sí, lo digo otra vez, soy una mujer afortunada. Con este programa hemos inaugurado un asunto que exige, sin lugar a dudas, secuelas. Y llegarán. Hoy debemos dar las gracias a nuestros dos invitados, Andreu Alfaro Hoffman y Miguel Tito. Siempre a mi lado los ministros de Mangrovia, Daniel Rueda, Berta Ferrer, Fina Cardona y Cristian Sanvalero. Sarí, al frente de la tecnología radiofónica, hace posible que estemos con vosotros semana a semana. Y desde este micrófono se despide vuestra presidenta, Vicky Bonet. El escritor británico Arthur C. Clarke afirmó: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Mangrovia, esta noche os ha traído algo de ella.